Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra». ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 15. Y el tema es visiones diversas. Visiones diversas. Algo que nos enseña la Escritura es que nosotros somos intérpretes nosotros actuamos de acuerdo a lo que interpretamos. Una verdad importante es que no respondemos o no actuamos conforme a los hechos, sino de acuerdo a la interpretación que le damos a los hechos. Y otra de las cosas importantes es que la interpretación que le damos a los hechos está moldeada por las creencias de nuestro corazón. Lo que creemos en nuestro corazón va a moldear la manera en que nosotros vamos a interpretar la realidad. Y aquí se nos narra una de las señales, que el Espíritu Santo guió al apóstol Juan a incluir en la redacción de este evangelio. Él, no olvidemos que él escribe al final y él dice por qué es que él, guiado por el Espíritu Santo, escribió. Él no escribió todas las señales que Jesús hizo. Él dijo que si se escribieran todas las señales que Jesús hizo, pues no cabrían los libros en el mundo. Y él dijo, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es un versículo que tenemos que recordar constantemente, porque es el versículo que nos muestra la razón por la cual Dios, el Espíritu Santo, guió al apóstol Juan a escribir este evangelio. Las señales son para ver la gloria de Dios, para ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para ver que Él es aquel de quien escribió Moisés y los profetas, para ver que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ver que Él es 100% hombre, pero es 100% Dios. Ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo guió al apóstol a escribir este evangelio. Ante esta señal que se va a narrar en estos versículos, podemos ver tres diferentes visiones. Y vamos a empezar por la visión de la multitud. La multitud tenía una visión acerca del Señor Jesucristo, tenía una visión acerca de las señales que hacía el Señor Jesucristo, y eso motivaba a la multitud a seguir al Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, y le seguía gran multitud. Y aquí dice, ¿por qué es que le seguía gran multitud? Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y lo primero que quisiera que pudiéramos mirar aquí es la visión de la multitud. La gran multitud, ¿qué es lo que veía? Veían las señales. Eso es lo que veían la gran multitud. Veían las señales en los enfermos. Dice ahí, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Eso motivaba a la gente a seguir al Señor Jesús, el estar viendo señales. Podemos avanzar el versículo 13 y nos vamos a dar cuenta que la otra cosa que la gran multitud veía era, veían la señal consistente en la provisión del pan material. Dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y es bien importante que nosotros, aun si ya el Señor nos ha dado ojos para ver, nos ha atraído hacia Él con lazos de amor, el poder recordar de la Escritura, porque somos fáciles de engañar, somos ovejas y las ovejas son fáciles de engañar, fáciles de extraviarse. Y el que podamos mirar aquí, en algún tiempo estábamos de esa misma manera que estaba la gran multitud. Y hoy día, la gran multitud está viendo y ve señales, pero no ve el propósito detrás de las señales. No ve lo que motivó al apóstol Juan a escribir el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Que las señales que el Señor Jesús hizo en presencia de sus discípulos, las hizo para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La gran multitud en aquel tiempo estaba simplemente mirando el beneficio temporal que podían tener. No es malo el pensar en tener un sistema de salud universal, y pues la gran multitud seguía al Señor Jesús porque pues a sus ojos ellos veían, pues ya tenemos un gran sistema de salud universal. No obstante que Jesús llegaba a lugares y sanaba dentro de multitud de enfermos, no a toda la multitud, pero sí les impactaba el hecho de que el Señor estaba sanando cosas que pues normalmente no era común que vieran ser sanados, a un ciego de nacimiento, a un paralítico de 38 años de estar paralítico. Y a pesar de que el Señor no estaba sanando a todos, sí les motivaba a ellos seguir a Jesús porque veían un beneficio temporal. La verdad es que nuestro más grave problema no es el padecer alguna enfermedad física, e incluso que esa enfermedad nos llegara a llevar a la muerte. Ese no es el más grande problema que el ser humano tiene. El tener un sistema de salud universal como algunos países tienen, pues es deseable, pero no es el más grande problema que se va a resolver a la gran multitud. El resolvernos un problema de tener acceso a la salud pública y tener un acceso a salud universal y elevar nuestra calidad de vida no ha resuelto el más grande problema que el hombre tiene. Porque no importa cuánto pueda alargar su vida, al final de cuentas, la Escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y en Europa hay algunos países que tienen un sistema de salud universal y la gente admira porque tienen una calidad de vida. Sin embargo, también se mueren. Y el más grande problema no está en que se resuelva el problema de la salud. La gran multitud sigue lugares donde se dice que se hacen milagros de sanidad, porque la gran multitud está viendo solo señales y está viendo a un profeta, está viendo a un Dios, mismo a Dios, del cual puede tener un beneficio temporal, alguien que le haga más confortable su vida aquí y ahora. La otra es, bueno, tener autosuficiencia alimentaria y tener garantizada la alimentación. En realidad, la entrada al pecado hizo que sea más difícil obtener el pan diario. La dificultad del trabajo, el trabajo es una bendición, el trabajo no es maldición. La maldición consistió en hacer más pesado el trabajo, en que la tierra iba a producir espinos y cardos. Trabajo duro para satisfacer la necesidad del alimento. Y esta multitud pues veía algo grandioso, el tener un líder, pues que no haya que salir a sembrar, ni que romper la tierra, ni estar en el sol. Y pues nos sentamos y escuchamos la predicación y después comida, discreción para todos y cuanto quieran, dice la Biblia. Y pues ellos estaban viendo la señal y no estaban viendo que esa señal era la gloria de Dios para ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a salvar al pueblo de sus pecados, no a llenar su estómago nada más. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aún más, los milagros y las señales que Jesús hacía eran lecciones objetivas, que apuntaban a la verdadera y real necesidad del hombre. El paralítico totalmente imposibilitado era una lección objetiva, era algo gráfico, que se estaba actuando a sus ojos, que mostraba la realidad espiritual del hombre, totalmente incapacitado de hacer algo por sí mismo. El hecho de que hubiera tenido compasión después que estaban todo un día y sentían hambre, y les hubiera provisto el pan, era para hacerles pensar en la necesidad de una satisfacción verdadera, de la necesidad de un alimento espiritual que va más allá de esa comida que perece. El Señor les dijo después, trabajen, no por la comida que perece. Y es importante que nosotros recordemos, porque aún estando en Cristo, de pronto nos distraemos, De pronto nos enfocamos y pensamos que nuestros más grandes problemas aquí es nuestra salud o quizá nuestra comida. Y no es así. No son las más grandes dificultades que puede haber, pero las creencias del corazón muchas veces nos hacen ver e interpretar y llegar solo a mirar, pues, lo espectacular, lo que puede dar una satisfacción momentánea. Tenemos otra visión. Los discípulos veían. ¿Qué es lo que veían los discípulos? En este pasaje se nos menciona a dos de los discípulos. Se nos menciona a Felipe y se nos menciona a Andrés. Es interesante que casi siempre que Juan menciona a Felipe, menciona a Andrés. Recuerde que a Felipe, pues el Señor Jesucristo, intencionalmente antes de salir de una región, decidió ir por él y hablarle, y él siguió al Señor y le dijo, sígueme. Pero después de eso, se empieza a mencionar aquí, por ejemplo, junto a Felipe y a Natanael. Más adelante se les vuelve a mencionar cuando unos griegos querían hablar con Jesús y hablaron con Felipe. Y Felipe fue y buscó a Natanael y ya. Probablemente el Señor Jesús, dentro del círculo de los discípulos, les tenía asignado algún encargo especial, probablemente en cuestión de lo que era la logística, el de organizar algunas cosas. Y es probable, tal vez no, tal vez sí. No obstante, sea así o no sea así, estos dos discípulos nos reflejan a los que estamos en Cristo, a los creyentes. Nos reflejan el hecho de que nuestro caminar en el Señor, algunas personas algunas veces piensan que el caminar del creyente es como de subidas y bajadas. La verdad es que estando en las manos del Señor Jesús, alguien ha dicho que la vida del creyente es más bien como, imagine a alguien que lleva un yoyo en la mano, pero esa persona está subiendo una escalera. Y aunque a veces el yoyo está arriba y a veces está abajo, como la persona está subiendo la escalera, pues el creyente está siempre yendo hacia arriba, a pesar de que algunas veces vamos abajo y vamos arriba. Estando en el Señor Jesús, está garantizado el hecho de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué es lo que los discípulos veían? Todos nosotros tenemos diferentes características, tenemos diferente carácter, y también tenemos creencias en nuestro corazón. Definitivamente Felipe sabía que Cristo era el cumplimiento de la profecía, lo había creído. Y la fe del creyente es preciosa, porque es don de Dios. Pero dado que es nuestra fe, está también llena de agujeros, de incredulidad. Y muchas veces en nuestro caminar tenemos que seguir escuchando aquella voz que dice, puesto los ojos en Jesús, porque somos fácil de quitar los ojos de Jesús y caer en momentos de incredulidad, y nuestro corazón empieza a interpretar lo que vemos de acuerdo a lo que nuestro corazón está creyendo. Y es muy probable que Felipe era un hombre de esos que pues era de hacer mucho análisis y siempre para dar un paso se movía siempre en base al análisis, porque dice la Biblia aquí que Jesús le dijo, le dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 7, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Y él rápidamente hizo un cálculo de lo que ganaba un jornalero, y pensando en pues más o menos el sueldo de un jornalero en 8 meses, no iba a dar para que agarren un poco. Él tenía una habilidad analítica. Sin embargo, él, ¿qué es lo que podía ver? Lo que él podía ver era la imposibilidad de que se pudiera alimentar a esta multitud. Jesús lo enfrenta a un reto, a un desafío, una circunstancia difícil. Y si él estaba encargado de las cuestiones de organización, pues Dice la Biblia que el Señor Jesús lo hizo para probarle, porque el Señor ya sabía qué es lo que iba a hacer. Y evidentemente este hombre se encontró en aprietos, se encontró mirando que después de un análisis, pues humanamente es imposible. Aunque tuviéramos el salario de 8 meses, pues no vamos a juntar para darles, es imposible darles de comer. Había fallado en mirar su fe, que era preciosa porque es donde Dios en ese momento estaba lleno de dudas, porque estaba confiando en su capacidad analítica. Y no está mal ser analíticos, pero es importante ser analíticos, pero poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y no olvidar que el Señor, hay algo que hace constantemente. En Deuteronomio capítulo, dice aquí, Jesús dice aquí, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice con toda claridad que Jesús le dijo esto, dice, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y pues evidentemente el Señor está haciendo una obra en el corazón de Felipe. Después vamos a ver qué es lo que vio el otro discípulo, Andrés. Él probablemente no era tan analítico, pero él en medio de esa circunstancia veía la gran multitud y de pronto veía un niño con, dice la Biblia, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Uno dijo, imposible, aunque juntemos tanto dinero, no va a dar. El otro empezó a ver y veía y se concentraba en sus limitados recursos y decía, ¿qué es esto? ¿Qué podemos hacer con esto? O sea, ¿qué es esto entre tantos? Y estaba mirando sus limitados recursos. Solemos ser así. Solemos concentrarnos en nuestro análisis y quedar paralizados, frustrados, quejumbrosos, enojados. Podemos concentrarnos en lo limitado de nuestros recursos y igual quedar de la misma manera. Pero vemos hay otra visión, y está la visión del Señor Jesucristo. Cristo veía, y no solo veía, Cristo sigue viendo. ¿Y qué es lo que Cristo veía en aquel entonces y qué es lo que Cristo ve? Lo primero que vamos a mirar es, el Señor Jesucristo estaba viendo el corazón de los suyos. El Señor Jesucristo veía el corazón de los suyos. Y damos gracias a Dios que el Señor Jesucristo ve nuestro corazón. Porque el Señor Jesucristo no mira lo que está delante de sus ojos. Él mira el corazón. Él es aquel que tiene sus ojos como llama de fuego. Su mirada es penetrante y Él mira lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor mira, y cuando Él mira de pronto y mira que es necesario que seamos probados. Él miró a Felipe y miró, Felipe necesita ser probado. Y por eso es que el Señor le hace la pregunta a Felipe. Porque el Señor en su amor, viendo la obra que Él estaba haciendo en el corazón de Felipe, el Señor ve, es necesario que Felipe sea probado. Es necesario que Natanael sea probado. Es necesario mostrarle a Felipe que es bueno hacer análisis. Pero es necesario mostrarle a Felipe que yo soy aquel que di a Natanael antes que lo llamaran debajo de la higuera. Es necesario que puedas ver a el Hijo de Dios, aquel que es creador de todas las cosas, aquel que es soberano sobre todas las cosas, aquel que se llenaron las tinajas de agua y hizo 600 litros del mejor vino con agua cuando había escaseado en las bodas. Es necesario recordarle a dónde tiene que mirar. Que analice, está bien, pero después que haga el análisis y vea lo limitado de sus recursos, es necesario que mire al Señor Jesús. Y por eso el Señor le estaba probando. Es bueno que Andrés mire los pocos recursos, pero es bueno que Andrés mire que cuando esas pocas cosas se ponen en manos del Rey de Reyes, del Rey de Israel, del Salvador del mundo, de Dios hecho hombre, se hace un milagro. Y Dios hace su obra y manifiesta su gloria. Y sabe, Dios mira el corazón. Podemos pensar en que nuestra vida, desde que el Señor nos salvó, es la figura, es cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Y estamos caminando en medio del desierto, como extranjeros y peregrinos. Y nuestro destino final es con el Señor. Nuestra morada aquí es temporal, no es permanente. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús dice aquí que le dijo eso a Felipe para probarlo. Pero el Señor dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había, para saber lo que había en tu corazón, sabías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Dice, comparando justo el hecho de que como creyentes hemos salido de la esclavitud de Egipto, y el Señor nos está pasando por momentos en los que Él mira, es necesario probarte. Y el Señor aflige nuestro corazón, y no para que Él, dice aquí, para ver lo que había en tu corazón. Bueno, el Señor sabe, es para hacernos ver a nosotros lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos pone en circunstancias como puso ahorita Felipe, para que su corazón quedara expuesto, para que él pudiera mirar cuán necesitado estaba del Señor Jesucristo. Y sabe, el Señor hace eso con nosotros igual. El Señor nos pone deliberadamente en circunstancias donde Él ya sabe qué va a hacer. Dice la Biblia, se lo dijo para probarlo. Él ya sabía, el Señor ya tenía un plan y el Señor ya sabía qué es lo que Él iba a hacer, pero se lo dijo para probarle. Se lo hizo para que su fe, que es mucho más preciosa que el oro, pudiera estar hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor estaba quitando la escoria de su fe y sacando, purificando su fe, y por eso el Señor de pronto nos pone en circunstancias así, en circunstancias donde Él quiere que le veamos, donde en circunstancias donde podemos analizar lo que está cerca, pero no olvidemos, hermanos, mirarle a Él otra vez. Después de analizar y ver lo terrible de la situación, levanta tus ojos y mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Cuando veas que los recursos para enfrentar la situación en la que Dios está poniendo son escasos, son muy pobres, preséntalos al Señor Jesús. No importa cuán pobres sean, y mira al Señor Jesús lo que Él puede hacer con esos escasos recursos. Porque el Señor está haciendo una obra. Y estamos subiendo la escalera, y sí, a veces va abajo, va arriba. En este momento podemos pensar que Natanael y Felipe estaban como el yo-yo abajo, pero siguieron subiendo la escalera. Ahora, ¿qué otra cosa ve Cristo? Cristo ve a la multitud. Dice, entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y el pasaje paralelo está en Mateo 14:14, y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cristo veía y aún sigue viendo a la gran multitud y lo sigue viendo con compasión. Y dentro de esa multitud mira con compasión a aquellos que son sus ovejas y que están como sin pastor porque no han sido atraídos. Y a través de la proclamación del Evangelio el Señor los mira, y a través de la proclamación del Evangelio les está llamando. Y el Señor mira a la multitud con gran compasión y hace su obra de sanarles, no precisamente de los males físicos, aunque el Señor lo hace. No importa si consultamos y es a través de una medicina, es el Señor el que da la salud. No, el Señor lo puede hacer con médico, con medicina, sin medicina y a pesar de la medicina. el Señor lo hace de la mejor forma, que es para su gloria, como Él quiere y cuando Él quiere. No necesariamente tiene que haber alguien que diga que Él tiene el don de las sanidades. El Señor hace su obra y la hace como Él quiere. Y sigue teniendo compasión, y en su compasión sigue consolando el sufrimiento momentáneo. Sigue consolando nuestro mal situacional. Pero el énfasis del Señor es aliviar el mal moral de su pueblo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. La otra cosa que veía el Señor Jesús es, Cristo veía el corazón duro que solo quería resolver sus problemas temporales. Cristo veía el corazón endurecido que solo estaba interesado, pues, en no estar más paralítico, que solo estaba interesado en que, pues, estuviera sano de cualquier enfermedad, que solo estaba interesado en tener un líder que diera comida gratis diario. El Señor podía mirar ese corazón duro. Y por eso el Señor llama fuertemente la atención a la gente. La gente, el Señor sabía que iban a venir, dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Sabe? El Señor no vino precisamente para aliviar nuestras situaciones temporales. El Señor va a aliviar todas aquellas cosas que nos afligen, que son juicio por el pecado, que son consecuencia de la maldición del pecado. La creación misma, dice la Biblia, ha sido sujeta a vanidad y está esperando la creación, la redención gloriosa de los hijos de Dios, para que sea libre de esa vanidad a que fue sujeta. Y sabe, cuando el Señor haga eso, el Señor va a aliviar toda enfermedad, pero no es como nosotros pensamos. Su agenda no es como la gente anhela con un corazón duro, de tener un cielo aquí en la tierra, de tener todos los bienes en la tierra sin importar a Dios. Porque sabe, cuando uno le pregunta a la gente si quieren ir al cielo, todos quieren ir al cielo. El problema es que la mayoría de la gente lo que no quiere es que Dios esté en el cielo. Y la triste realidad es que el cielo no es cielo si no está la presencia de Dios. Y la gente que aún aborrece a Dios no sabe qué es encontrarse con la presencia desfavorable de Dios. Porque busquen o no busquen a Dios, o se comporten con un corazón endurecido, de todos modos están recibiendo bendición de Dios. Están recibiendo alimento material, alimento físico. Algunos Dios les ha querido dar incluso riqueza material a pesar de su actitud hacia Él. Y quizá es probablemente todo lo que tendrán en su vida. Pero sabe, el Señor Jesús por eso llama fuertemente la atención y les dice, hicieron todo lo posible. Se dieron cuenta que Jesús no se fue con los discípulos. Y buscaron barcas y buscaron, hicieron todo lo posible para llegar a donde Jesús estaba. Y vienen a Jesús con una pregunta, ¿cuándo llegaste aquí? Pero el Señor veía el corazón duro, que solo estaba interesado y estaba totalmente equivocado. Corazones duros que pensaban que su problema más grave era enfermedad en el cuerpo. Personas que pensaban que su problema más grave era dificultad para tener de comer. Y el Señor Jesús les habla con toda claridad y les dice, ustedes no me están buscando porque vieron la señal y creyeron. Ustedes me están buscando porque comieron y se llenaron su estómago. Y el Señor les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la que la vida eterna permanece. Y es bien importante que podamos pensar, el Señor ve el corazón. Y poder pensar en este momento, ¿cuál es la razón por la que yo busco a Dios? ¿Estoy buscando a Dios simplemente para que haga mi vida aquí ahora más cómoda? Suele ser que la gran multitud está muy interesada en un Dios que le haga la vida aquí y ahora más cómoda, más llevadera. Es la razón por la que lugares donde se dice que pare de sufrir, mucha gente va y lleva y da dinero con tal de obtener algo de Dios. Pero sabe, el verdadero propósito de Dios no es necesariamente resolver tus problemas aquí y ahora, porque no son tus problemas más graves. Tu problema más grave es estar muerto en delitos y pecados. Tu problema más grave es no ver más allá de la señal y ver a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el problema más grave es el corazón, el pecado en el corazón del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tu vida física termina aquí y termina sin Cristo, entonces estarás, podemos hablar de una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. No es una tragedia el que alguna enfermedad, algún accidente te prive de la vida. El que alguna persona pueda matarte, asesinarte, no es la peor tragedia. La peor tragedia es morir y no haber visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es morir y no haber visto que Dios vino hecho hombre y habitó entre nosotros. Y que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y que Él es la única vía, el único camino para llegar al Padre. Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Cristo vino. Vino a dar vida. Vino, Él es el pan que da vida. Y fuera de Él no hay vida. El propósito es ver todos sus milagros, fue mostrar su carácter, para que puedas ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El mayor problema es el pecado en el corazón. Y la única manera de resolverlo es viniendo al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y aquellos que ya hemos venido a Cristo, clamemos al Señor para que haga que nuestros ojos sigan viéndole. Que no nos olvidemos, el Señor Jesucristo en su amor sabe que necesitamos ser probados y nos mete en la prueba. Y recuerda algo, el Señor ya sabe qué tiene que hacer. No importa si ves que humanamente no se puede resolver, el Señor sabe qué es lo que va a hacer. No importa si ves que tus recursos son muy pobrecitos, preséntalos al Señor y confía que Él sabe lo que tiene que hacer. Mira al Señor Jesucristo. Mira al Señor Jesucristo para crecer en gracia. Mira al Señor Jesucristo para ser salvo. Amén.